El presidente de la región de Murcia es don Fernando López Mira. Señor López Mira, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Carlos, ¿qué tal?
¿Qué daría usted por la vertebración del agua en España?
Lo daría todo, lo daría todo. No sabría calcularle porque estaría dispuesto a dar tantas y tantas cosas porque se pusiera fin a una deriva en la política en materia de agua. No somos conscientes, o mucha gente, sobre todo los que nos están dirigiendo ahora mismo a nivel nacional, no son conscientes de lo importante que es que un Estado, que un país, tenga una política hidrológica de Estado sensata y que garantice un recurso que es de todos los españoles, como el agua, para que llegue y tengan acceso esos españoles en las mismas condiciones.
¿Qué le supone a su comunidad el hecho de tener agua o no tener agua? Es decir, el agua que la carencia de agua que ahora mismo vivimos y la que está proyectada a vivir el verano, ¿qué supone para el PIB de la región de Murcia?
Bueno, para el Producto Interior Bruto de la región de Murcia es cercano incluso al 50% si hablamos no solo de nuestros cultivos, sino de la industria del transporte. Sabe que la región de Murcia tiene la primera flota de transporte frigorífico por carretera. Si hablamos de las exportaciones, cerca del 50%. Pero más allá de lo importante que sea para la región de Murcia, es lo importante que es para España. Porque gracias al agua, en la región de Murcia producimos el 25%, una de cada cuatro frutas y hortalizas que exporta nuestro país. Por lo tanto, es que es esencial, es un elemento vital, no solo para la balanza comercial de nuestro país, sino para la soberanía alimentaria. Si acabamos de terminar, o estamos dejando afortunadamente atrás, una pandemia que ha sido la primera pandemia en la historia en la que no ha habido escasez de alimentos, gracias precisamente a la agricultura y al agua del Levante español.
¿A usted le convencería que le digan, oiga, le voy a llevar menos agua de trasvase, pero le voy a aumentar mucho la desalación?
No es que no me convenza, es que quien sostenga y quien afirme que puede ser una alternativa el agua desalada a la del trasvase, o tiene un desconocimiento profundo o está mintiendo, porque es inviable. El agua desalada no puede, en modo alguno, suplantar ni ser la alternativa al trasvase por varias cuestiones que voy a intentar resumirle rápidamente, ¿no? En primer lugar, porque el agua desalada no tiene las propiedades necesarias para los cultivos. ¿Qué quiero decir? Que después del proceso de desalación el agua pierde una cantidad de propiedades muy importante y si se riega un árbol solo con agua desalada no crece el árbol ni da frutos. Por tanto, quien nos esté intentando vender que con agua desalada se puede cultivar es mentira, está mintiendo. Lo que hacen los agricultores, muy expertos del Levante español, es mezclar el agua desalada con el agua del trasvase y con el agua de los acuíferos hasta que alcanza pues las propiedades necesarias para utilizarla para el cultivo. En segundo lugar, porque técnicamente es inviable llevar el agua desalada a cotas de interior y altas cotas. Por supuesto, también por la contaminación. Es un proceso altamente contaminante el de desalar el agua. Y no podemos obviar tampoco el precio. Si ya estamos viendo la carestía de los alimentos y cómo se está desorbitando la inflación de los alimentos, imagínense si en lugar de ser regados con un agua que cuesta 0,18 céntimos el metro cúbico de agua, que es lo que cuesta la del trasvase, pues un metro cúbico de agua a 1,2 euros, que es la que cuesta el agua desalada. Y además de esto, vamos a utilizar la lógica y el sentido común, que es también importante, y vamos a explicarle a la población que es mucho más útil, eficiente, menos contaminante y más barato, estoy haciendo uso de la ironía, el dejar que el agua llegue directamente de los ríos al Mediterráneo, por ejemplo, o al mar en general, y ese mismo agua que hemos dejado que de los ríos llegue al mar se recoja instantáneamente y se desale, con lo que esto cuesta, con lo que contamina y con lo difícil que es llevarlo a los territorios. Si hacemos uso del sentido común, no tiene ninguna razón de ser, y así me lo transmiten los agricultores, los miles y miles de agricultores con los que hablo cada día, no tiene ningún sentido que estemos dejando que el agua vaya de los ríos al mar y que instantáneamente la recojamos del mar y la desalemos. Vamos a intentar aprovechar ese agua antes de que llegue al mar.
Decía Pedro Barato hace un momento que, por ejemplo, el cereal en Andalucía y en Murcia, que ya debería estar recogiéndose, o que dentro de poco debería estar recogiéndose, la pinta muy mal. Sí. Yo me imagino que en Murcia tres cuartos de lo mismo, ¿no?
Así es. Desde luego, los cultivos de secano ahora mismo están en una situación límite. El cereal está muy mal. El almendro de secano también. Nosotros ayer pedimos en la mesa de la sequía, por cierto, una mesa de la sequía muy importante a la que creo que el Gobierno no le dio la importancia suficiente, con todos los respetos para el subsecretario. Creo que esa mesa tendría que haberla liderado el ministro. Pero nosotros a ella pedimos un riego de socorro para los cultivos de secano, para el almendro, porque se puede perder todo el arbolado. Los cultivos de secano están en una situación límite. También le diré que los cultivos de regadío están en una situación complicada. En la región de Murcia, menos complicada que en el resto de España, aunque también estamos muy preocupados, pero menos complicada porque llevamos trabajando durante muchos años en gestionar y en hacer eficaz el uso del agua. Y el 86% del cultivo de regadío de la región de Murcia se riega gota a gota. ¿Esto qué quiere decir? Que para cultivar un árbol, para que un árbol dé sus frutos o para cultivar una hortaliza, en la región de Murcia se utiliza el 50% menos de agua que en el resto de España. Y además, también estamos haciendo uso de la reutilización, la depuración y la reutilización de las aguas urbanas. El 99% de las aguas urbanas de la región de Murcia se depuran y se reutilizan en la agricultura. El resto de España lo hace en poco más de un 8%. Por tanto, creo que se demuestra y se ejemplifica lo que decimos desde la región de Murcia. Hay todavía un largo camino por recorrer desde el resto de territorios, desde el resto de España en su conjunto, para poder avanzar en una gestión eficaz del agua. Y no se nos puede atacar cuando lo que queremos es que el resto de España haga lo que ya se está haciendo en la región de Murcia y cuando lo que decimos es que la interconexión de cuencas, los trasvases, el trasvase Tajo Segura, está funcionando y es una fuente de riqueza, de empleo y de alimentos para España y para Europa.
Bueno, pues ya veremos cómo lo soluciona usted, porque el plan hidrológico reduce el trasvase Tajo Segura. Sé que ustedes han, con la Comunidad Valenciana, creo que también Andalucía, han pedido medidas cautelares, pero, en fin, me da a mí que ni el Supremo ni nadie, a lo mejor, puede evitar esta decisión, ¿no?
Bueno, si desde luego el Gobierno de España ha sido capaz de rebajar el delito de malversación o eliminar el delito de sedición, dándole igual o ignorando cualquier tipo de informe del Consejo de Estado o de cualquier otro organismo, pues si quiere recortar el trasvase lo va a hacer. Y es lo que hizo el 24 de enero el Gobierno del señor Sánchez. Aprobó de forma unilateral y sin un solo informe técnico ni científico, sin un solo documento objetivo que lo avalase, el recorte del 50% del trasvase Tajo Segura. El 50% del trasvase Tajo Segura es dejar sin este recurso a España es una barbaridad, porque el trasvase Tajo Segura está regando el 70%, digo bien, el 70% de las frutas y hortalizas de nuestro país, porque el trasvase Tajo Segura está regando 55 millones de árboles, que están siendo un elemento importante para luchar contra el cambio climático. Es que esos 55 millones de árboles están siendo un sumidero de CO2 equivalente, es decir, eliminan el CO2 equivalente a una población de 300.000 personas. Es que está dando más de 300.000 puestos de trabajo. Es que está garantizando la soberanía alimentaria de este país. Estamos viendo, sobre todo con el conflicto en Ucrania, lo importante que es garantizar el suministro tanto de alimentos como de energía. Y no se puede pegar un hachazo de esas dimensiones al futuro social, económico, laboral de buena parte de España. Esta decisión, yo sin querer hacer paralelismo, pero se puede asemejar a otras decisiones que ha tomado el Gobierno de España y que al tiempo hemos visto lo que suponían para los intereses generales de nuestro país. Pues con esto es igual. Toman una decisión política, arbitraria, bastante sectaria, movidos por su ideología, no calculan cuál es la repercusión que va a tener para nuestro país. Y dentro de muy poco se verá cuál es la repercusión y lo importante que es el trasvase Tajo Segura para nuestro país.
Bueno, Álvaro Nieto le quería saludar, el director de The Objective.
¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver, yo quería preguntarle también por algo de lo que se habla muy poco cuando hablamos de agua, porque es verdad que como soluciones, ¿no?, pues siempre se habla de desalar, de los trasvases, de no sé qué. Pero hay datos que indican que en España se pierde entre el 15 y el 20% del agua en fugas, en averías. Es decir, que si hubiera realmente inversiones adecuadas que mantuvieran la infraestructura, podríamos recuperar muchísimo de lo que tenemos y perdemos antes de que llegue a consumo humano o utilización en el campo. No sé usted si ve esto necesario. porque normalmente no se habla de esto. Aquí no, nadie habla de, oye, a ver, ¿qué dinero vamos a poner encima de la mesa para que no se pierda entre el 15 y el 20% del agua?
Bueno, yo creo que desde luego este es un factor importante. Es verdad que en la región de Murcia, como hemos aprendido a gestionar un recurso que prácticamente no tenemos, que es el agua, todas nuestras inversiones, todo, cualquier céntimo de euro que tenemos lo destinamos precisamente al mantenimiento, a la inversión, a la modernización de toda nuestra red, no solo de gestión del agua, sino de saneamiento. Pero es verdad que puede ser que en otros territorios en los que el agua abunda en situación de normalidad, pues no se haya prestado la atención necesaria a esta cuestión. De cualquier forma, lo que creo es que esto tiene que partir de una visión de Estado, ¿no? Si aquí lo que estamos reivindicando es que la única administración que tiene la competencia de la gestión hidrológica, de la gestión hídrica de España, es el Gobierno de España. Y el Gobierno de España es el encargado de hacer un plan hidrológico nacional que España no tiene. El último plan hidrológico nacional es del año 2000, está caducado y además no se llevó a efecto porque lo derogó el señor Rodríguez Zapatero en su acuerdo con aquellos partidos independentistas de Cataluña. Lo que le estamos pidiendo al Gobierno es que ejerza su competencia. Un plan hidrológico nacional que parta del consenso, del diálogo y de la escucha activa de un pacto nacional también por el agua, que tenga distintas iniciativas, por supuesto, revisar todas las redes de agua para que no pierda eficiencia y no tenga ninguna pérdida, como usted aludía, pero también, por supuesto, garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad, el aprovechamiento de las actuales infraestructuras como los trasvases, avanzar en la reutilización, en la depuración del agua en el resto del conjunto del país, y la región de Murcia puede ser un ejemplo de esto. Somos ya un ejemplo para otros países como Israel, que frecuentemente nos visita para conocer nuestra tecnología y lo que estamos haciendo, o países de Sudamérica, y también pensar en un nuevo plan de infraestructuras, un plan de infraestructuras que debe tener todo tipo de infraestructuras, por supuesto, embalses, presas, pero también tenemos que avanzar en la interconexión de cuencas, en más trasvases, porque hemos comprobado cómo el trasvase Tajo Segura durante los últimos 44 años ha sido una de las infraestructuras más importantes para nuestro país.
Nos quedan dos minutos, pero María Esther Jaén y Salvador, María Esther.
Sí, yo simplemente comentarle. No hace mucho entrevistábamos a la vicepresidenta Teresa Rivera y decía que tiene ya acumula las sentencias en contra de los tribunales por no establecer los caudales ecológicos y que se han hecho con un criterio técnico y además que entrarán de forma progresiva. ¿Cuál es la alternativa a eso? Porque si además se está incumpliendo la ley, o sea, ella lo presenta como que se tiene que hacer.
La ministra Rivera vuelve a mentir en esta cuestión y lo digo con toda la rotundidad porque cuando las cosas son como son no hay dobleces ni se pueden intentar poner, moderación alguna. La realidad es que no es verdad lo que dice la ministra Rivera. Mire, lo que dicen las sentencias judiciales es que hay que establecer unos caudales ecológicos. No dice cuáles. Y esto es precisamente lo que estamos recurriendo desde Andalucía, desde la Comunidad Valenciana, desde la región de Murcia y también desde los regantes y los agricultores del Levante. Lo que estamos diciendo es que necesitamos algún tipo de informe científico o técnico que diga qué es lo que va a suponer el caudal ecológico en función del que se establezca. No hay ningún informe, no es verdad, y yo ya invito a que se publique, que diga o que avale que los caudales ecológicos que se han aprobado, que se aprobaron el 24 de enero, van a suponer un beneficio económico, social o medioambiental sobre el río Tajo. No existe. No hay ningún informe que avale cuál va a ser el impacto, positivo o negativo, que va a tener los caudales ecológicos, los 8,3 metros cúbicos por segundo, que han establecido en ese Consejo de Ministros del 24 de enero. Lo que decimos es que hay que hacerlo desde la objetividad, con criterios técnicos y científicos, y que se avale precisamente que si se establece un caudal ecológico, bueno, pues cuál va a ser el impacto que va a tener. Nosotros sí que tenemos informes científicos y técnicos de la Universidad, por ejemplo, de Alicante, que establece que para el mantenimiento del buen estado medioambiental del río Tajo no es en absoluto necesario ese caudal ecológico. Y va más allá, incluso dice que las aguas que corren por el río, aumentar el caudal no va a influir en la mejora del estado medioambiental y que sí que, por ejemplo, habría que avanzar en la la depuración, en la limpieza y en la reutilización de las aguas que llegan al río Tajo, que es el principal problema del mal estado de esas aguas. En resumen, y para que todos lo entiendan, si hay un agua que, en cierto modo, no está en buen estado, está sucia, podríamos decir, no se arregla echándole agua limpia encima, se arregla limpiando ese agua, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos diciendo y lo que dicen los informes científicos. La ministra lo que dice es que vamos a diluir el agua en mal estado echando más agua y dejando que no llegue un recurso tan importante para España y para el Levante español. Y además con la torpeza que frecuentemente comete el Gobierno de España y que, dejándonos sin recursos al resto de comunidades autónomas, hace que se beneficien otros países. El agua que está dejando de llegar al Levante español por el recorte del trasvase Tajo Segura está llegando a Portugal. Y los portugueses sí que están haciendo un aprovechamiento de ese agua. Están haciendo unas plantaciones y unas ampliaciones de cultivos de olivo superintensivo, es decir, de olivo de regadío, con el agua del trasvase Tajo, con el agua del Tajo que se ha dejado de llegar o que se ha recortado para el Levante español, que se van a convertir en una de las principales potencias en la producción y en la exportación, tanto de aceituna como, por supuesto, de aceite. Y yo creo que esto también deberíamos de hacernoslo mirar.
Es el señor López Miras, que le recuerdo es candidato del PP a la reelección en el Parlamento murciano, en la región de Murcia, el próximo 28 de mayo. Señor López Miras, me alegro mucho de saludarle, le agradezco este rato.
Muchas gracias a ustedes y a usted, don Carlos, por el interés en algo que es fundamental no solo para la región de Murcia, sino para toda España, que es el agua, y que todos los españoles tengan acceso al agua en las mismas condiciones. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.